Fuera de Tiempo. Una hora para entender la política en este mundo inestable. Diego Genú. Hasta las 12.
Cristian Chipi Castillo, sociólogo, docente de la Universidad de Buenos Aires desde hace muchos años y ahora además diputado nacional del Frente de Izquierda desde el partido en el que milita hace mucho también Chipi, el Partido de los Trabajadores Socialistas. Gracias, Chipi, por este rato acá Fuera de Tiempo.
Hola, Diego, ¿qué tal? También en la Universidad de La Plata, docente para el
Universidad
no se enoje,
de La Plata también.
Mis colegas.
Yo te conocí en la Universidad de Buenos Aires, pues soy un poco sesgado.
Hace mucho tiempo.
Sí. Bueno, hablemos un poquito de Milei, del gobierno, de las cosas que están pasando. Estás en una cámara donde se debate y mucho, que para Milei viene siendo un obstáculo el Congreso. Pero te quiero preguntar, ¿por qué? Estamos viendo un gobierno que tiene más de 100 días y lleva adelante un ajuste brutal, ¿no? Inédito, sobre salarios, sobre jubilaciones, pone a prueba la paciencia social y al mismo tiempo, si uno mira las redes de los libertarios, de la extrema derecha del gobierno, está la idea de que vamos ganando, ¿no? Y hasta hablan de un horizonte de recuperación hacia fin de año. ¿Milei está logrando algo de lo que quiere? ¿No está logrando nada? ¿Cómo lo ves vos?
A ver, las dos cosas son ciertas. Está logrando hacer una licuación muy grande del poder de compra de los salarios y de las jubilaciones. Eso es evidente. Y no está logrando el plan que tenía de máxima, que era apoyarse en el 56% para disciplinar al Parlamento de alguna forma y lograr que le voten la ley ómnibus primero y que le aprueben el DNU. Entonces eso no lo logró y ahora está ensayando un nuevo estilo de gobierno, que veremos si lo logra concretar o no, pero al tener el resorte de la política económica, con la devaluación y la continuidad de las medidas que tomó, la liberación de los precios de los combustibles, los alimentos, los medicamentos, todo y lo que se ha puesto en vigencia el DNU, la desregulación en ciertas áreas de la economía, todo eso le ha permitido avanzar en parte importante de su plan, ¿no? De la primera parte del plan. Ahora, eso no significa que le alcance para su sueño del rebote en B, ¿no? Uh-huh, que tanto estamos leyendo en los medios.
Sí.
Porque, bueno, si uno hace un paralelo con lo que fue el rebote parecido a ese tipo en el 2002, ¿no? Después de la gran devaluación de RMs con licuación de salario y todo, y luego que empieza a crecer con la baña a partir de junio, más o menos 2002. Ahora el problema es que tiene un dólar muy bajo. En aquel entonces había condiciones para los empresarios más favorables porque te convenía producir internamente que importar, capacidad instalada muy baja, eso es equivalente ahora. Pero lo que no es equivalente es que los costos en dólares, salvo el salario, te empiezan a subir. Entonces, ese esquema en muchas áreas de la economía es muy duro y de algún modo prepara esta idea de competencia de monedas como base de la dolarización o como forma de la dolarización. Todavía eso no lo podemos saber, salvo estando en la cabeza de Caputo y de Milei. Pero que es un esquema, digamos, que favorece a las petroleras, que favorece si es el negocio minero, que es en lo que quiere jugar, más contradictorio con los agroexportadores, aunque de conjunto hay un apoyo de la cúpula de la sociedad rural muy fuerte, ¿no? Al gobierno. Es un esquema que hace que va a complejizarle, que ya lo está haciendo la vida a muchísima gente, ¿no? Porque la recesión con la cual intentan contener la inflación galopante que ellos mismos fogonearon en diciembre, en enero, en febrero y en este mismo mes, ya está provocando despidos, cierres de comercios, combinados con suba de tarifas, que ahora las patearon un mes, pero que más tarde o más temprano se vienen, y bueno, y que te hace la vida mucho más complicada para la población. Entonces, ¿cuánto puede durar la paciencia social? Bueno, es una pregunta que se hace todo el mundo y que no creo que tengamos una respuesta. Sí sabemos que se van acumulando cosas, ¿no? Porque al menos una parte de los votantes de Milei, los menos convencidos ideológicamente, los que no venían de haber votado al PRO, digamos, ¿no?
Sí.
Y que lo hicieron con bronca, porque los defraudó el gobierno de Alberto Fernández o por muchos años de postergación, se están topando con una realidad de que no están viviendo mejor, de que están viviendo peor. y lo votaron a Milei para vivir mejor, ¿no?
Ahora te quiero preguntar por eso, ¿no? Pero Milei, claro, llegó en tiempo récord a la Casa Rosada de panelista a presidente en 2 años, con el voto de la mayoría en segunda vuelta, y está la inevitable comparación con experiencias anteriores, digo, en democracia. Digo Macri, digo Menem. ¿Cómo lo podemos entender a Milei en la comparación? Digo, porque llegó por el voto popular, ¿no? También se podría comparar con la dictadura militar el programa económico. ¿Pero ves similitudes con Milei, de Milei con Macri, de similitudes de Milei con Menem?
Mirá, tiene similitudes desde el plan de Krieger-Bacena de Onganía, aunque veo que ellos se tiran contra Onganía porque dice que hizo muchas regulaciones, lo escuché a Sturzenegger el otro día, pero tiene aspectos de lo que hacía Krieger con Onganía. Tiene aspectos de Martínez Dios, tiene aspectos de Macri, tiene aspectos de Menem. No es exactamente ninguno. Él tiene menos poder propio. Ahora tiene un momento de apoyo del núcleo central de la clase dominante. Eso se puede ver en las declaraciones de la AEA, la Asociación Empresaria Argentina, de la AMCHAM, de la UIA, de la Sociedad Rural. Incluso sectores que se ven perjudicados, pero por ahora las declaraciones institucionales han sido favorables al plan, a favor de la ley ómnibus. Sobre todo lo que quieren es ver que no se pierda esta oportunidad, ¿no? Entonces, sí, eso es lo que le da alguna fortaleza a un gobierno que tiene poca fortaleza institucional. Pero ese apoyo del capital financiero, los negocios especulativos, las grandes multinacionales, que ven que tienen ahí una oportunidad para avanzar y para, bueno, derrotar a la clase trabajadora, sacarle más conquistas, poder quebrar algunas cuestiones que han mantenido los sindicatos, el problema de las indemnizaciones, el problema del pago de las horas extras. O sea, ellos ven la reforma laboral, les preocupa que no, que haya sido parado en la justicia, quieren ir ahí por una segunda vuelta. Y ahí tienen muchos cómplices en las cámaras, hay que decirlo, para esa agenda. Uh-huh. Y bueno, y entonces lo ven como una oportunidad y lo sostienen, más allá que por ahí no le guste una cosa, no le guste otra, pero quieren que va. Ahora, eso que tiene débil y que ahora, como todavía hace poco tiempo que ganó, aparece un poco disimulado, si empieza a cambiar un poco más los aires, se va a ver que es un gobierno muy débil, ¿entendés? Como apoyatura propia. Bueno, lo dijo Macri cuando dice Cel, su hermana, y las redes sociales. No es tan así porque tiene apoyo del gran capital atrás, pero no, si empieza a perder el favor, por ejemplo, ahora estamos todos un poco tratando de pensar qué significa que se hayan tirado contra la postulación del juez, sí, Lijo, sí. LAMCHAM, IDEA, sí. ¿Qué hay ahí? ¿Será porque es muy trumpista?
Un purismo de
no creo que sea ese el problema. Es el,
empresas quizás.
Es nucleadas. El problema, pero como él juega con Trump y está Biden, quizá empieza algún chisporroteo por ahí.
Mencionaste el tema de la paciencia social y mencionaste, sí, a los votantes de Milei, que en muchos casos se vieron desengañados con el gobierno del Frente de Todos, votantes de clase baja, votantes que además lo distinguen a Milei de Macri, porque Macri nunca tuvo ese apoyo popular que logró Milei. Y desde antes de que, yo te diría, desde antes de que Milei se presentara como candidato, ya se hablaba de que en un año el gobierno iba a terminar, si Milei ganaba, con una asamblea legislativa, ¿no? Esa hipótesis que planteaba que Milei no podía ser presidente, que Milei no podía gobernar, bueno, todavía sobrevuela, ¿no? ¿Cuál es la estrategia de la izquierda frente a un gobierno como el de Milei?
Mira, a ver, Milei también ha podido avanzar en esto que decíamos al principio, porque el peronismo lo está dejando hacer mucho. Digamos, se opone en el Parlamento, pero no le da batalla en la calle. Vos pensás que cuando se trató la ley ómnibus, movilizaron las asambleas barriales, movilizamos a la izquierda, algún otro movimiento social, pero el peronismo no estuvo. Cuando fue la asamblea legislativa, de nuevo, ausentes. Estuvo el paro general del 24 de enero, muy masivo, etcétera, pero después levantaron el pie del acelerador. Y la estrategia sindical de pelear por sector no te liquida el plan de ajuste de conjunto, ni te lo empantana. Te puede permitir que algún sector que pelea acompañe un poco mejor la inflación, pero no te frena todo lo que es un plan de ataque en toda la regla, y que ya tuvimos la experiencia en el menemismo de que ellos usan lo que Thatcher llamaba la táctica salami, que es cortarte rebanada por rebanada, sector por sector. Porque cuando fueron las privatizaciones de Menem hubo mucha pelea en ferroviarios, telefónicos, estatales, me acuerdo, una gran marcha en el Congreso, más de 40.000 personas pidiéndole el paro general Ubaldini, que dijo lo vamos a convocar en el momento oportuno y todavía estamos esperando ese momento. Y derrotaron huelga por huelga. Y ahora, al no haber una respuesta de conjunto, te están metiendo a los despidos en el Estado en estos días, recesión en otros lados, despido acá, despido allá, y que cada gremio se arregle como pueda. Bueno, eso es una estrategia que le conviene a Milei, porque puede negociar acá, frena donde no, pero de conjunto te hace avanzar un plan económico profundamente antipopular. Y políticamente el peronismo dice, no, a ver, todavía está muy fuerte, esperemos que se desgaste, que choque la calecita, Y bueno, eso le da tiempo a Milei, tiempo que va ganando. Entonces, yo no soy ni optimista ni pesimista con el escenario que puede haber, porque hay escenarios alternativos, efectivamente. La fuerza de Milei se puede licuar rápido o puede estabilizarse relativamente si no hay pelea del otro lado, si no hay fuerza, si no hay movilización, si no hay lucha. Entonces vos me decís, nuestra estrategia ha sido salir a confrontar desde el primer día con la movilización, obviamente los lugares que tenemos en el Congreso, e impulsando toda forma de coordinación, autoorganización, para no permitir que se asiente un plan que es terrible para gran parte de la población, porque en estos 3 meses las familias se han hecho más pobres, algunos tienen que discutir quién come en la casa o no, si comen al mediodía o a la noche, no ha enviado ni siquiera la comida a los comedores. Digamos esto que han dicho, la pedagogía de la crueldad con una parte de la población, y bueno, y esta es la realidad que está operando. Ahora empiezan los despidos y para esa familia que perdió un laburo, ¿de qué va a laburar? Si no es que tenés la economía en expansión, ni creo que vamos a tenerla en las áreas que pueden dar empleo. Yo estaba leyendo que hay muchas ciudades que ya han perdido el 30% de los negocios, y bueno, ¿y esa gente dónde va a laburar? Entonces es... Creo que está creando un caldo de cultivo de una bronca popular mayor, y yo creo que hay que tratar de... Bueno, nuestra estrategia es, primero, digo, en el terreno de la lucha, tratar de ver de que esta pasividad de los sindicatos sea rota, de que se pueda haber un verdadero plan de lucha, y ver la autoorganización, ¿no? Hemos impulsado nuestra militancia participa junto con independientes, con sectores, algunos kirchneristas, otros no... En las asambleas barriales,
El peronismo con la izquierda siempre ha sido clave, en especial durante el gobierno de Macri, por decir una experiencia reciente. Y leía un documento en Ideas de Izquierda de Emilio Albamonte, ¿no? Donde plantea justamente el escenario que la izquierda tiene que evitar, dice. Un escenario donde nosotros luchamos ahora y después viene el peronismo para llevar todo nuevamente a un callejón sin salida. ¿Cómo se da esa relación entre peronismo y la izquierda frente al gobierno de Milei, pensando que los dos buscan una salida que por ahí es distinta, ¿no?
Bueno, el peronismo está en un momento de... No sé cómo llamarlo, porque, a ver, por un lado tiene una política en bloque y por otro lado está en pleno proceso de ver en qué va a terminar. Donde hay un proyecto de derechizarse y de hacer una lectura que el problema... es que ellos no hicieron parte de lo que está haciendo Milei en el sentido de un ajuste contra el pueblo, ¿no? Se fueron más a la derecha antes. Sí. O sea, que sí, no hicieron el plan que hubiese hecho más ahora en el gobierno, no lo hicieron antes con el gobierno de Alberto lo suficiente. Y en realidad la pérdida de apoyo del gobierno de Alberto Fernández fue por someterse al FMI, no fue por rebelarse. No se animó ni con Vicentín, no se animó a nada. Entonces,
claro, no es la lectura, parece hoy, dominante en el amplio peronismo, ¿no?
Claro, vos ves, y es, nos tenemos que adecuar. El propio documento de Cristina, en el final, sobre todo en las propuestas, implica, nos vamos aggiornando, hasta Pichetto elogió esa parte, hagamos entrar capital privado en el Banco Nación, pensemos la actualización laboral, pero no en el sentido de una rebaja de la jornada laboral, como plantearíamos nosotros, sino adecuémonos, bueno, juguetear con que ellos pueden ir haciendo parte de este ajuste que es inevitable. Y bueno, y esa es una lectura que lo lleva a tratar de meter a Guillermo Moreno, te meto a hasta Cunio, llegan algunos, negociemos con Yayora. Entonces es un peronismo que se va a una línea más del establishment, por decirlo de alguna forma, pero eso es un ala. Uh-huh. Entonces, ¿cómo se va a reciclar ahora? Ellos tratan de ver de ahora, permitirle a Milei hacer el trabajo sucio y decir, bueno, como somos lo más grande, contra Milei, cuando la gente tenga descontento no va a votar. Eso es una apuesta que tampoco necesariamente le va a salir bien, porque los liderazgos no es tan fácil construirlos, pues también no significa que esa gente que se le fue les va a volver a ellos, y hay mucha gente de ellos que está descontenta, que lo que quiere es al revés, dice, che, ¿por qué no la peleamos más? ¿Qué esperamos que no salimos? Entonces, esa es una experiencia real. A ver, venimos de un gobierno que fue un desastre. 4 años de esa estrategia. Entonces, ¿podrán otra vez recauchutar eso mismo? Y a pesar que vos ves que a dónde van otra vez, el candidato que ellos llevaron hoy trabaja para un fondo buitre. ¿Qué sé yo? Trabaja para un fondo buitre. Sí. Después a lo mejor se recicla, hace otra cosa, pero en estos 100 días que han sido muy duros
es
para gran parte de la población,
es la más importante que anunció, ¿no? Desde que dejó de ser candidato,
trabajar para un fondo buitre. Entonces, ¿qué modelo alternativo de sociedad tienen? Y yo, a ver, más allá de los tiempos, yo no descarto que esta política de Milei dé lugar a grandes acciones de masas como han dado frecuentemente los gobiernos de este tipo. Onganía dio el cordobazo. El plan Martínez de Hoz fue mucho más lerdo, si vos querés, en que se fallan acumulando fuerzas, pero terminó implosionando esa dictadura y ya muy desprestigiada aún antes de la guerra de Malvinas. El gobierno de Macri, el de Menem también terminó dando grandes luchas populares, o todo el ciclo de la convertibilidad. El de Macri dio la jornada contra la reforma laboral como una gran acción de masa. Y este gobierno, más temprano que tarde, puede ir acumulando fuerzas como para ver, che, si no lo paran arriba, los paramos de abajo con la movilización, ¿no? Porque está jugando muy, muy al límite con, digamos, con la vida, insisto, de mucha gente. ¿Cuáles serán los actores, las actrices de este movimiento? No lo sabemos, de este proceso. Pero yo creo que van incubando mucha rabia. Y también atacando sectores que son sensibles. Las universidades, por ejemplo, están haciendo un ahogo presupuestario muy grande. No sé si después levantarán el pie del acelerador, pero lo que están haciendo ahora, si lo mantienen, sería difícil que no haya una respuesta si mantienen esta política.
Ahora, todavía Milei, ¿no?, con poco más de 100 días, tiene, según algunas encuestas, las encuestas que circulan, todavía una parte de la población que lo respalda, ¿no? En eso coinciden la mayor parte de los sondeos, sabemos que muchas veces fallan, pero hay un razonamiento, ¿no?, que por ahí se repite en el votante de Milei, que es que todavía culpa más al pasado que a los 100 días de Milei, y te dice, bueno, llegamos hasta acá, por eso votamos a Milei, ¿no? ¿Tiene razón esa parte de la sociedad que le da crédito a Milei porque piensa que lo anterior estaba agotado? ¿Cómo se le habla a ese sector que quizás lo está sufriendo, pero no puede decir me arrepiento del voto de hace 3 meses?
Bueno, es lo lógico, ¿no?, que tarde más ese sector en hacer la experiencia, en salir a la pelea. Es lógico que eso sea un proceso. Ahora, podés 100, 200, mucho más no te va a aguantar. Si le seguís amargando la vida, si se la seguís arruinando. Si aparte de hacerle ganar poco, lo dejás sin laburo. Porque en el lugar del ecosistema de la informalidad, quedarte sin laburo ya es un salto. Mira, a ver, hubo un tema durante la pandemia que quienes cobrábamos un salario, obvio, lo vivíamos de una manera. Yo trabajaba en la universidad a distancia, seguía cobrando mi salario. Pero vos imaginate una pareja de una trabajadora doméstica y un laburante de la construcción, que en ese momento llevaban 350, 400 lucas a su hogar, y de golpe se quedaron con 0 pesos. Y a lo sumo cobraron 10.000 de un IFE cada 3 meses. O sea, esa base material es parte de lo que trabajó Milei. Ahora, ese sector otra vez está quedando de nuevo sin ingresos. O sea, recuperó menos ingresos cuando volvió la mejora económica de la pandemia, pero tenía todavía laburo o algo. Ahora eso está perdiendo y este gobierno no es que va a poner plata ahí. Entonces, ahí se va a incubar algo también, ¿no? Independientemente del sector que lo votó, hay muchísima gente que no lo votó.
Sí.
Hay muchísima gente que no lo votó y que está muy convencida de no haberlo votado, muy convencida de que, en contra de Milei, de que lo que está haciendo es un plan terrible para el pueblo. Y bueno, y esa gente es la primera que se está movilizando, ¿no? Pero que todavía no se ha desplegado con la suficiente fuerza. Insisto, por una especulación que hay de la dirigencia política y sindical del peronismo, incluso en contradicción con parte de su base que quiere más firmeza, que quiere salir a pelear. Ahora, bueno, nosotros tenemos un desafío que es superar la experiencia histórica del peronismo. Eso que estaba en la nota que citaba de Emilio, que es no solo vernos como un sector que puede ser combativo, luchador, etcétera, sino como una alternativa política de mayor envergadura, y que no sea que siempre la gente termine optando por, bueno, el peronismo como el mal menor, aún sin mucha convicción, ¿no? Porque quizá hay también una experiencia, ese mal menor era Scioli en el 2015 y hoy es funcionario de Milei, fue Alberto y mirá cómo terminó con Alberto, Massa en un fondo buitre, y entonces algún sector puede sacar la conclusión, che, es hora que hagamos algo por lo que valga la pena pelear. Pero dependerá también de lo que haya en el movimiento, digo, de la lucha de clase. Yo no creo, digo, no, nosotros, si ese sujeto al que apostamos, la clase trabajadora, para dirigir los destinos del país, no lucha, es muy difícil que a vos te vean como alternativa. Más allá de que nosotros valoramos mucho que muchísimos que no nos votan nos tienen simpatía, nos respetan, y eso es una conquista que ha tenido la izquierda, ¿no? Nos conocen, opinan que hacemos lo que decimos, que bueno que por ahí no están dadas las condiciones para lo que planteamos, pero expectante, somos la segunda opción de voto de una gran parte del voto peronista, no hay otra segunda opción que no es la izquierda, en las encuestas que se hacen de ese tipo para una porción importante. Bueno, Miriam tiene un respeto enorme, más allá que no logramos un gran resultado en la elección presidencial,
estás dando argumentos y elementos de la pregunta que tenía para hacerte, que es justamente eso, ¿no? El impacto de Milei, ese ascenso fulminante, sorprendió a muchos adentro, afuera, ¿no? La pregunta es por qué la izquierda, ¿no? Que se la habrán hecho, lo habrán debatido, algunos lo pueden mirar desde afuera, no pudo capitalizar ese gran descontento que fue con el Frente de Todos, pero fue también con Macri, y por qué la sociedad va hacia una opción de extrema derecha, ¿no? Cuando tiene una crítica al sistema, al menos al sistema político.
Bueno, es una pregunta que no sé si es la respuesta adecuada, pero es al menos uno tiene que intentar una. Me parece que al haber jugado tanto la pasividad durante el gobierno de Alberto, perjudicó para que las conclusiones a sacar del fracaso de esa experiencia sean por izquierda. Y también porque la identificación de ese gobierno era como un gobierno progresista, Milei lo acusaba de ser de izquierda, y entonces los descontentos eran más fácilmente capitalizables, o el tipo de descontento que se dio con la situación de la pandemia, después con una situación de precariedad que no te hablaba, por el discurso que trabajó Milei, obvio, con un gran apoyo del sistema mediático, con una manija, y con una manija también de un sector del peronismo. Lo que dijeron que le armaron la lista nunca lo negaron, o una parte de la lista por lo menos. Bueno, todo eso favoreció. No hay un único factor que te explique a Milei. Digamos, uh-huh, todo esto que yo te estoy nombrando es una coagulación muy particular que en un momento se puede dar, basado obviamente en la experiencia de un fracaso, pero de un gobierno que era identificado como progresista. Sí. Y donde al no haber defendido el salario, puede ser un argumento para no pelear contra el gobierno de Alberto, que te decían las direcciones peronistas, bueno, es nuestro gobierno, si peleamos le hacemos el juego a la derecha. Y la realidad es que le hicieron el juego a la derecha por permitir que se liquiden los salarios, por permitir que se precarice la vida de las personas, por reprimir en Guernica. Con eso le hacen el juego a la derecha. Subordinándose al FMI diciendo que es lo único que se podía hacer. Mira, contra el FMI muchos hablaron, pero los únicos que movilizamos fuimos nosotros en la izquierda. Después no movilizó Juan Grabois, no movilizó la Cámpora, se opusieron en el Congreso, pero a las calles para pelearlo no hicieron. O sea, no bloquearon que sea el acuerdo con el FMI. Y en última, Milei es un hijo de que el gobierno, al frente de todo, aplicó todas las políticas del FMI. Y al no haber resistencia, no haber lucha, bueno, eso dificultó que la conclusión de ese sector haya sido, bueno, vamos con la izquierda. Ahora, también es cierto que nuestro prestigio político, yo creo, y creo que no me equivoco, aumentó a pesar de eso. Mejoró. O sea, más gente nos ve y nos referencia como algo que podría ser si ese sujeto se pone en movimiento. Si verdadera. Entonces, bueno, es una apuesta. Como toda apuesta, puede salir, no puede salir. Nosotros, si no militamos para otra cosa, digamos. Para nosotros tiene sentido militar si podemos hacer una sociedad diferente. Y para eso seremos minoría, seremos más, seremos menos, la pelearemos. Depende también de situaciones internacionales. Las tendencias internacionales, lo que hace crecer hasta ahora son más fenómenos de derecha que fenómenos de izquierda, porque los fenómenos que capitalizan algo enseguida se adaptan y no hay ningún proceso de transformación que vos puedas ver así, identificar y decir, bueno, vamos por ahí. Pero bueno, a mí me parece que acá tenemos un lugar ganado y que la izquierda es una referencia importante, y que ahí nosotros tenemos una tarea, un desafío, que trataremos de hacer lo mejor posible, de volver a poner las ideas del socialismo a la hora del debate. Quizá Milei, al atacar tanto, che, los zurdos, che, todo es comunista, todo es socialista, también haga lo contrario, empiece a generar el interés en las ideas del socialismo, en que aparte del capitalismo puro y duro que quiere, puede haber una salida antagónica al dominio del gran capital, que está nuevamente empobreciendo a la población, quitándole derechos, mientras que permite que los hipermillonarios se vayan para arriba, ¿no? Y desocultar eso que Milei ocultó, que es la clase dominante. El discurso de Milei pegándole a la casta ocultaba a la dirigencia política tradicional, ocultaba el poder detrás del trono, ¿no? El poder económico. Entonces ahora, al jugar tanto el poder económico junto a Milei, ¿no? Roca en ese lugar central que tiene, controlando YPF, controlando la Secretaría de Trabajo, otros grandes empresarios diciendo esta es nuestra apuesta y la gente del otro lado sufriéndola, bueno, quizá permita hacer una experiencia distinta, empezar a identificar que si no afectamos al poder económico, no hay ninguna salida progresiva para la clase trabajadora y los sectores populares.
Cristian Chipi Castillo, se me fue volando la entrevista, me quedaron un montón de preguntas. Sociólogo, docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de La Plata, miembro del Partido de los Trabajadores Socialistas y diputado nacional ahora del Frente de Izquierda. Gracias, Chipi, por venir a charlar conmigo en Fuera de Tiempo.
No, gracias, Diego, y solo a nuestras simpatizantes y todo a ponerse las pilas. Esto no sale sin la organización y la movilización desde abajo. Me parece esa conclusión importante de transmitirlo.
Chipi Castillo en Fuera de Tiempo.
Fuera de Tiempo. Una hora para saber por dónde van la política y la economía. Diego Genú. Hasta las 12.